vamos a presentar un país en el que nosotros creemos que vale la pena invertir, trabajar y vivir. Le damos mucha importancia al mundo del trabajo y a la influencia que este mundo del trabajo tiene sobre la posibilidad de asegurar condiciones dignas de vida para nuestra población. Y obviamente el mundo del trabajo supone un esfuerzo muy importante en materia de inversión. Nosotros vamos a presentar esta información que en su columna vertebral ya adelantaba nuestro presidente de la República, complementando con algún comentario específico sobre estos cinco aspectos, que tienen que ver en primer lugar con un país confiable, en segundo lugar con un mercado ampliado, en tercer lugar con facilidad para los negocios, en tercer lugar talento, esto es capacidad humana, y finalmente calidad de vida. Si yo tuviera que elegir de todos estos conceptos los que a mi juicio sintetizan mejor a la economía uruguaya en este momento y a la sociedad uruguaya en este momento, elegiría la de decir que Uruguay es un país en el que se puede confiar. Es un país confiable. Un país que confía en sus propias fuerzas, pero al mismo tiempo transmite confianza a quienes confían en él. Y es lo que pretendemos demostrar con esta presentación, que, como ya mostró el presidente en la mañana de hoy, ubica a Uruguay en un ranking muy bien posicionado en valores muy importantes como los que están señalados aquí. Aquí tenemos el índice de democracia, el índice de baja corrupción, el de prosperidad, el de Estado de Derecho, el de libertad de prensa, el de la gobernanza, el índice global de paz y el de libertad económica. Y ustedes observarán que Uruguay ocupa lugares muy destacados, tanto en la región como en el mundo, en todos estos indicadores sobre aspectos muy importantes de la vida de un país. Uruguay es un país que ha venido creciendo intensamente en los últimos tiempos. Ha tenido la experiencia de crecer durante 13 años consecutivos hasta el año 2016, en el que también, a pesar de todos los problemas que ha habido en la región y en nuestro vecindario, en Argentina, en Brasil, ha mantenido su crecimiento. Son 13 años de crecimiento consecutivo que marcan un contraste muy importante con un rasgo estructural del país, sobre todo en el siglo pasado, que era el estancamiento, la dificultad para crecer. Los últimos años rompieron con esa tradición estructural del Uruguay, de poco crecimiento, de estancamiento, para, aún en épocas de desaceleración, mostrar un mantenimiento, un sostenimiento del crecimiento muy importante. El crecimiento promedio anual que ha tenido Uruguay entre 2007 y 2017, con la proyección correspondiente, es de 4.2 de crecimiento promedial durante los años más recientes de este periodo del que estábamos hablando. Ahora, Uruguay no solo ha tenido un crecimiento importante, sino que ha distribuido equitativamente los frutos de ese crecimiento. El crecimiento nos ha llevado a tener el volumen de producto per cápita más alto de toda la región latinoamericana, casi en torno a los $16.000 en este momento, en la actualidad, y con proyección a 20 mil dólares al final de este periodo de gobierno, esto es hacia 2020. Como les decía recién, midiendo la distribución del ingreso con indicadores como el índice de Gini, que está señalado aquí abajo, nos damos cuenta de que Uruguay, gráficamente ubicado en la parte superior de la lámina y en la parte de la derecha, se posiciona en la América Latina como el país de más alto nivel de ingreso per cápita y al mismo tiempo el más distribuido. La ubicación, cuanto más hacia arriba y más hacia la derecha, está indicando volumen y distribución del ingreso en condiciones de equidad. Y por eso nosotros entendemos que hemos logrado llegar a una medición del índice de Gini que oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1, más injusta la distribución. Cuanto más cerca de 0, más justa la distribución. Disminuyendo en esta medida que ustedes ven aquí, el índice de Gini, hasta llegar en este momento a unas 38 centésimas, 0.38, pero con una tendencia que nos permite seguir esperando nuevos descensos en el índice de Gini. Uruguay es un país que tiene grado inversor, y tiene grado inversor asignado por todas las principales compañías calificadoras de crédito. Estamos hablando de Moody's, estamos hablando de Standard & Poor's, estamos hablando de Fitch Ratings, estamos hablando de R&I, que es una consultora japonesa que empezó a calificar también a Uruguay con grado inversor, y estamos hablando de DBRS, conocida consultora canadiense, que también ha colocado a Uruguay en condiciones de investment grade. Quiero decirles que las principales, y con Standard & Poor's y Moody's a la cabeza, han incluso elevado la ubicación de Uruguay dentro del grado inversor. O sea, Uruguay no está en este momento para ellos en el escalón mínimo que separa al grado inversor del grado especulativo. Le han hecho un upgrade a Uruguay y está en el segundo escalón por encima del grado especulativo. Y esto, a los efectos de atraer inversión del exterior, es un dato absolutamente fundamental. Nosotros tenemos visitas periódicas de las calificadoras de riesgo. Esas reuniones que ahora se van a iniciar el próximo mes, nuevamente, son reuniones anuales, hacemos un análisis muy completo de la economía uruguaya y ellas sacan sus conclusiones. Aquí tenemos entonces un dato absolutamente vinculado con el anterior. Esto ha hecho del Uruguay, entre otras cosas, un país con fuerte atractivo para la inversión del exterior. Y ocupa un lugar privilegiado en América Latina. Acá lo estamos midiendo en relación al Producto Bruto Interno del país. Este es el porcentaje de inversión del exterior que capta Uruguay en relación al producto. Y como se ve junto a Chile, que es otro país que ha mostrado gran capacidad para atraer inversión del exterior, uno de los dos países de América Latina y el Caribe que se ubican claramente por encima con respecto a los demás en esta materia. Ahora, el dato de la derecha es tan importante como el de la izquierda, y desde ciertos puntos de vista es más importante, porque nos está mostrando un alto porcentaje de reinversión de utilidades en el país. 61% en los años más recientes, 2005-2015, es un porcentaje extraordinariamente relevante que tenemos que valorar muchísimo. No solo queremos que llegue la inversión, sino que queremos que se quede. Y para ello la reinversión es muy importante. Aquí tenemos algunas de las firmas que han invertido en Uruguay. Alemania fue el principal origen de inversión extranjera directa extrarregional en 2015, el principal. Me estoy refiriendo a la inversión que llegó de fuera de la región latinoamericana. Y por eso esto refuerza la importancia de tener un contacto muy fluido con los empresarios de Alemania, porque la tendencia está mostrando que esos empresarios alemanes le están concediendo a nuestro país una importancia creciente. Aquí, debajo, tenemos los principales orígenes de la inversión del exterior en el periodo 2005-2015. Y ustedes pueden apreciar que tenemos Argentina, Finlandia, Brasil, España, Chile, Estados Unidos, Holanda o Países Bajos y también el Reino Unido. Pero yo creo que lo más importante a destacar de estos datos que tenemos acá es la diversificación. Un país pequeño necesita tener alternativas distintas, porque el tener alternativas distintas refuerza la posibilidad de que se aprovechen de mejor manera. Y también ha habido diversificación, como ustedes ven ahí, en los destinos de la inversión extranjera. Porque aquí estamos hablando de la industria de la construcción, la industria manufacturera, la industria relativa a la ganadería, agricultura y forestación, comercio y servicios, intermediación financiera, lo cual marca también que hay diversificación en torno al destino de la inversión del exterior. Acá tenemos una visión global, una visión del mundo que nos muestra cómo desde distintas regiones surgen negocios comerciales con el Uruguay. Y esta es la estructura del comercio de bienes, solamente de bienes. Y hago esta advertencia porque en Uruguay tiene mucho dinamismo el comercio de servicios. Es más, muchas veces nosotros hablamos de exportaciones y de comercio y nos referimos, incluso por distracción, solamente a bienes y nos olvidamos que los servicios tienen una potencia enorme en el mundo de hoy. Y naturalmente Uruguay no es una excepción. Pero en materia de bienes, aquí tenemos una estructura de exportaciones que nos muestra a Asia y en particular a China como los principales socios comerciales con un 30% en este momento. China es el principal socio comercial de Uruguay en bienes, no en servicios. Y luego tenemos a Sudamérica, Brasil, Argentina y Chile, con un 29%, Europa con un 25% y Norteamérica con un 11%. Resulta importante destacar el crecimiento del mercado estadounidense para Uruguay. Hoy Estados Unidos es el cuarto comprador de Uruguay en bienes y, como ya lo vamos a ver después, es el primer comprador de algunos servicios globales fundamentales que exporta Uruguay, que son los servicios de tecnología de la información. Tenemos como socio principal, fundamental, a Estados Unidos. Aquí nosotros estamos señalando, con esta salsa de palabras, lo que es una primera visión del comercio de servicios en el país. Tenemos exportaciones en azul oscuro, importaciones en azul un poco más claro, la balanza comercial en amarillo, y en particular nos estamos refiriendo a las relaciones entre Uruguay y Alemania, que obviamente es un motivo y una preocupación de mejoramiento para intensificar estas relaciones comerciales en el futuro. En azul oscuro, reitero, tenemos las exportaciones de Uruguay. En azul más claro tenemos las importaciones, esto es las de Alemania, y en amarillo el balance. Los principales productos exportados desde Uruguay a Alemania son los que se están mostrando aquí. Y los principales productos que importa Uruguay desde Alemania son los que están mostrados en la parte derecha de esta gráfica. Entre la exportación de Uruguay a Alemania destaca la carne bovina, la celulosa, la soja, que son productos fundamentales en todo el comercio exterior del Uruguay. Y entre los productos que exporta Alemania a Uruguay, destacan los insumos para la energía eólica, que es uno de los factores fundamentales de renovación de la matriz energética de Uruguay, como explicaba hoy nuestro presidente Tabaré Vázquez, productos farmacéuticos, vehículos, sustancias químicas, material eléctrico. Muchos de estos bienes son muy importantes precisamente para desarrollar servicios de alta tecnología en el país. Quiero destacar la aplicación de conocimiento a la producción ganadera en el país a través de la instauración de la herramienta de la trazabilidad que nos permite tener identificados todos los terneros nacidos en el país, su recorrido desde la cría hasta el arribo a la etapa de estar pronto para la faena y la comercialización. Y esto, que es la aplicación de tecnología de la información a esta producción ganadera, es una garantía muy importante de la calidad de la alimentación, de la inocuidad, calidad e inocuidad que van juntas, y al mismo tiempo un fuerte estímulo para el crecimiento del comercio de estos productos en el país. Volviendo a los servicios, esta lámina nos está mostrando en la parte izquierda las exportaciones de servicios del país. En azul oscuro, en la parte superior, tenemos lo que llamamos los servicios tradicionales. Los servicios tradicionales son fundamentalmente dos: el turismo y la logística. Uruguay ha tenido importantes progresos en la prestación de servicios tradicionales como turismo y logística. En materia turística, en este último año estamos batiendo un récord histórico, con un turismo receptivo que iguala a toda la población del Uruguay. Pocos países en el mundo tienen una recepción de turistas equivalente a la población total que tiene. Todavía menos países del mundo tienen, como España, una recepción de turistas muy superior a la población que tiene. Pero Uruguay ha alcanzado una meta importante al igualar, ¿verdad?, la recepción de turistas con su población total. En materia logística y por su propia ubicación, nosotros tenemos muy claro que es muy importante desarrollar esta actividad, y por eso aparece junto con el turismo en esta área un poco más clara como una alternativa importante en materia de turismos tradicionales. Y luego las no tradicionales, que son las que figuran aquí, en esta parte derecha de la lámina. Ahí estamos poniendo precisamente las exportaciones de tecnología de la información, procesos de investigación, servicios financieros, servicios de asesoría en procesos de outsourcing, que han venido creciendo muchísimo en los últimos tiempos y desde los cuales Uruguay ha venido teniendo una participación importante. En esta lámina estamos señalando que Uruguay es la mejor puerta de entrada a un mercado ampliado muy importante. Tenemos en esta mejor puerta de entrada centros de servicios corporativos, de comercio, de investigación y desarrollo, de distribución. Tenemos casos de éxito, 55 compañías globales, 10.000 compañías FTE. Y una conectividad que a partir del año aproximadamente 2010, Uruguay ha encarado con un criterio muy ambicioso. Como ustedes pueden ver en la lámina, el Plan Ceibal significa que todos los niños y todos los maestros tienen un computador, lo cual ha achicado la llamada brecha digital en una medida muy importante. Pero junto con esta transformación, nosotros creemos que revolucionaria en Uruguay, estamos agregando un ambicioso plan de instalación de fibra óptica con ancho de banda que aumentó en un 150% en los últimos años. 500 millones de dólares en la etapa de expansión. Estamos democratizando y generando equidad en la velocidad y transmisión de datos. 72% de los hogares tienen internet en este país en los últimos años y el 50% fibra óptica. El 80% de la población tiene acceso a dispositivos smartphone y opera con ellos. Uruguay es el primer lugar, el primer puesto en el ranking de conectividad en la región latinoamericana y del Caribe, como también ustedes pueden ver en la NAMI. Tiene el lugar número uno en gobierno electrónico en la región. En materia de trámites y servicios, Uruguay ha alcanzado un destacado lugar en el mundo para precisamente avanzar en términos de reforma del Estado, precisamente traducida con la herramienta electrónica, que es uno de los componentes fundamentales de la reforma del Estado, la incorporación de tecnología. Luego, 73 millones de inversión se han realizado para instaurar un cable submarino de conexión entre Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Yo hoy les hablaba del acceso a un mercado ampliado, el acceso privilegiado que tiene Uruguay a ciudades muy importantes de la región, como Buenos Aires, Santiago de Chile, Porto Alegre, San Pablo, Río de Janeiro, Asunción, con distancias muy cortas para recorrer y por lo tanto tiempos muy cortos de llegada desde Montevideo a todos estos centros de la integración regional o la cooperación regional, lo que les permite a inversores del exterior ingresar a ese mercado ampliado precisamente con una facilidad logística importante. Si tenemos en cuenta toda la región del Mercosur, que es esta, la que está coloreada, pero también el Tratado de Libre Comercio que Uruguay tiene en vigencia con México, estamos hablando de 400 millones de personas, de un mercado de 400 millones de personas, lo cual es muy importante. Posicionarse en Uruguay, aprovechando todas las ventajas que el país puede otorgar y los estímulos que como parte del clima de negocios ha construido, le permite al inversor acceder a ese mercado ampliado importante, incluyendo México, con el que, repito, Uruguay tiene un tratado bilateral de libre comercio. Aquí, en esta lámina, estamos refiriéndonos a la transformación de la matriz energética del país. Como señala la misma, es una política de Estado del país. El país tiene una ubicación privilegiada que le otorga condiciones naturales, muy favorables para promover la energía eólica. Y es el país de Latinoamérica que ha invertido más en el desarrollo de energías limpias. 7 mil millones de dólares en los 5 años comprendidos, entre 2010 y 2015, en lo que Uruguay ha invertido para cambiar su matriz energética. Y por eso Uruguay es hoy uno de los países líderes a nivel mundial en energía eólica, junto con Dinamarca, Irlanda y Alemania, al provenir más del 30% de la energía eléctrica de parques de este tipo. Ha sido entonces un puntal de la renovación de la matriz energética, la instauración de más capacidad en materia de energía eólica. Estamos detallando algo que el presidente también mencionaba hoy en su exposición, y es el ambicioso plan de infraestructura que tiene Uruguay hacia los próximos años. Un plan que llega aproximadamente a 12.300 millones de dólares. Me estoy refiriendo a todo el periodo de gobierno que finaliza en 2020. Y acá ustedes tienen los principales sectores a los cuales refiere esa inversión en infraestructura. Transportes, comunicaciones, servicios portuarios, energía y una particular referencia a la infraestructura vinculada con el cambio social. Porque muchas veces, cuando pensamos en infraestructura, pensamos en el desarrollo de capacidad física para la producción. Pero la infraestructura también es base fundamental de desarrollo de la capacidad humana. Por ejemplo, cuando construimos un hospital, cuando construimos una escuela, cuando construimos, como lo estamos haciendo, un centro para recuperar para la sociedad a compatriotas que han incurrido en conductas desviadas, estamos invirtiendo en infraestructura, pero también en el cambio social. Y en este plan, esos destinos se incluyen, como les digo, hacia un total de más de 12.000 millones de dólares. Estamos detallando las mejoras en infraestructura que queremos promover. La extensión y fortalecimiento de redes de transmisión eléctrica, una planta regasificadora que estamos analizando a la luz de los cambios que precisamente está sufriendo la matriz energética, infraestructura y equipamiento para la generación de energía eólica, solar y biomasa, redes de saneamiento y plantas residuales, reconstrucción, rehabilitación y puesta a punto de rutas nacionales, mejoras en terminales portuarias y al mismo tiempo rehabilitación de vías de línea férrea que en este momento se han convertido en una necesidad vital, crucial y urgente para el país. Uruguay tiene, en términos comparativos, una buena dotación de infraestructura, pero tiene el desafío de mejorarla sustancialmente en los próximos años. Aquí los invito a compartir 6 factores fundamentales de la construcción de un clima de negocios para el inversor del exterior. Por un lado, estamos hablando acá de que no hay límites para la dotación de capital extranjero en las empresas. En segundo lugar, no hay restricciones para la repatriación de utilidades como lo indica este factor. En tercer lugar, libre mercado de cambios, política cambiaria de absoluta libertad. No obstante, la participación en el mercado de nuestro Banco Central, que cuenta entre sus funciones precisamente la supervisión y regulación del sistema financiero. Pero las operaciones de privados en el mercado de cambios son absolutamente libres, sin ninguna restricción. Luego tenemos, en cuarto lugar, un sistema impositivo único en todo el territorio. No hay sistemas para sectores específicos, el sistema es único para todos. Luego tenemos la no exigencia de contrapartes locales ni autorizaciones o registros previos para poder realizar la inversión. Y finalmente, un verdadero principio, aunque lo digo como conclusión al final, en Uruguay el inversor del exterior recibe el mismo tratamiento que un inversor nacional. No hay diferencias en absoluto. Los mismos beneficios de ese clima de negocios para un inversor del exterior también se obtiene un inversor nacional, público o privado. Estamos detallando, como ustedes saben, algunos de los beneficios fiscales para promover la inversión. El primero es la exención del impuesto a la renta corporativo de las empresas, que va de 20 a 100% según una calificación que se establece en función de diferentes factores. Dada la calificación de cada proyecto en cuanto a los factores de medición, se regula dónde se ubica la exención del impuesto a la renta. Desde 20, que es un mínimo, hasta 100%, que obviamente es un máximo. Los factores a tener en cuenta, ustedes los tienen acá, en esta lista. Y son, los repasamos: generación de empleo, 30%. Descentralización territorial, 15%. Para Uruguay es muy importante, habiendo sido un país muy metropolitano, descentralizar. Bueno, Alemania es un ejemplo de descentralización. Uruguay es un ejemplo de concentración. El 43% de la población vive en Montevideo. Por lo tanto, es preciso generar condiciones, por favor, condiciones de equidad territorial. Y por eso la descentralización tiene un peso de 15% en la decisión de la inversión. Aumento de las exportaciones, esto es, los proyectos de exportación también ponderan 15%. Los proyectos de producción más limpia o inversión en inversión, desarrollo e investigación ponderan 20%, y dejamos un último factor de ponderación de 20% para el sector del que se trata, para buscar un indicador sectorial que apoye a la inversión que se realiza en determinados sectores que nosotros estimamos se está necesitando. Ahora bien, desde el punto de vista impositivo, esta no es la única, el único estímulo que tenemos en vigencia, porque también tenemos exenciones del impuesto al patrimonio, exenciones del impuesto al valor agregado y exenciones de tasas o tributos a la importación. A estos estímulos fiscales se agregan, por ejemplo, un régimen de promoción de exportaciones que incluye la devolución del impuesto al valor agregado, directo o indirecto, la devolución de impuestos que los productos exportados perciben un reintegro de un porcentaje sobre el valor de la exportación. Una forma de estimular la exportación es devolver una parte de los impuestos que el exportador pagó. Y luego tenemos un régimen de admisión temporaria que para el Uruguay es muy importante. Porque ese régimen de admisión temporaria exime de impuestos a mercaderías que luego se reexporten con valor agregado en un plazo de 18 meses. Entonces, el importador que luego va a reexportar tiene precisamente exención de impuestos en su importación con tal de cumplir la condición de reexportar en 18 meses. A estos estímulos tenemos que agregar la existencia de puertos y aeropuertos libres, como lo indica esta lámina. El régimen de puertos y aeropuertos libres es un régimen que otorga beneficios tributarios a mercaderías que se encuentren en los recintos de los aeropuertos y los puertos libres, permitiéndoles realizar cierto tipo de operaciones y obviamente poniendo límites también a las operaciones que puedan realizar. Pero las mercaderías depositadas en puertos y aeropuertos libres están exentas de tributos internos y recargos a la importación mientras estén en los locales de los puertos y los aeropuertos. Luego tenemos libre tránsito de mercaderías sin autorizaciones ni trámites formales, exoneración del impuesto al patrimonio y el impuesto a la renta para las personas jurídicas del exterior y una automatización para realizar una amplia gama de operaciones. Uruguay tiene hoy una ley muy moderna y muy garantista de participación público-privada, a la cual le queremos dar una creciente importancia en el Uruguay de los próximos años. Creo que el principal objetivo lo cumple asegurando por ley una adecuada distribución de riesgos entre el empresario privado y el empresario público. Luego tenemos parques industriales que permiten reducir costos, comprar insumos más baratos, porque los que están instalados en esos parques industriales actúan conjuntamente, actúan colectivamente. Y tenemos un régimen de ley de viviendas de interés social que incluye importantes exoneraciones destinadas a la construcción de viviendas de interés social para sectores medios y medios bajos de la sociedad uruguaya. Uno de los capítulos refiere al talento, a la inteligencia, y también, como ustedes saben, hemos mencionado el programa Ceibal, que supuso la entrega de un computador, una laptop, a cada niño y a cada maestro de las escuelas uruguayas, y hoy está en el extremo opuesto quizá de la existencia, también asignando computadores y herramientas fundamentales para conectarse digitalmente a los adultos mayores, a los que están en la cúspide, digamos así, de la estructura de edades del país. Y esto, para un país que quiere invertir y quiere precisamente obtener resultados no solo cuantitativos, sino cualitativos de ese esfuerzo, es muy importante precisamente partir de ese punto de vista que no vacilamos en calificar de extraordinario, de revolucionario. Algunas características vinculadas también a la generación de capacidad humana, como es la alta calidad de formación gratuita, básica, técnica y universitaria. Más del 75% de los universitarios leen inglés y 55% lo habla. Está cundiendo el aprendizaje del idioma portugués, país vecino muy grande como Brasil, y un 21% lo habla. Tenemos salarios competitivos en comparación con la región. Hay subsidios para empresas que implementen programas de formación a medida y hay mucha flexibilidad y facilidad para adaptarse por parte de los trabajadores del país a los nuevos procesos de inversión, las nuevas técnicas, los nuevos conocimientos. Hoy hablábamos del avance del gobierno electrónico. Eso exige que los trabajadores del sector público aprendan a manejar precisamente las herramientas fundamentales que hacen a un gobierno electrónico. La introducción de técnicas muy modernas, desde la ganadería, un producto tradicional, hasta los servicios globales, también es un desafío. Y los trabajadores del Uruguay han demostrado una importante capacidad de adaptación a estos cambios, lo cual refuerza nuestra confianza y la confianza del inversor.